Hemos venido esta tarde a contemplar a aquel sol que no ciega al mirarlo. No hay que ponerse gafas, menos mal, imagínate todos aquí con las gafas puestas, no ciega al mirarlo, al revés, da más luz, se ve mejor todo. Haced la prueba, pasad un rato aquí delante de la Eucaristía, y cuando sale lo ve todo un poco distinto. Da más importancia a algunas cosas a las que daba menos, da menos importancia a unas cosas que daba más, y afronta los problemas de otra manera, los ve de otra forma, se ve más clara la presencia de Dios, o sea, se ve mejor. Los espectáculos más bellos son los que preparo yo, le decía Jesús a una mística de nuestros tiempos, a Gabriela Bossis, parece que ella se dedicaba a esto del espectáculo y todo eso, ¿no? Y le decía, los espectáculos más bellos son los que preparo yo. Y pues es verdad, pues es verdad. Porque anda que el día que, no sé, que nos cobren por ver una puesta de sol, no descarto nada, no descarto nada, o por, no sé, por ver un paisaje, por ver el mar, por ver el arco iris, cosas tan bonitas, inalcanzables para el hombre, ¿no? Pero hay algunos pues que ocurren cada muchos años, ¿no? Como ayer, y efectivamente Dios los prepara, que es lo que no se da cuenta mucha gente, increíblemente, ¿no? Porque decidme si no es casualidad, entre comillas, ¿no? Casualidad. Que la luna tenga un diámetro 400 veces más pequeño que el diámetro del sol y esté exactamente 400 veces más cerca. Un diámetro 400 veces menor. No es que, como he oído por ahí, es 400 veces más pequeña. No. Tiene un diámetro 400 veces menor. Si eso lo elevas al cubo, lo multiplicas por pi, sacas el volumen de la esfera, son varios millones, ¿eh? No 400, son varios millones. Y sin embargo encajan perfectamente. ¡Puaf! Y dice la mayoría de la gente, ¡qué casualidad! ¿Eh? O sea, ¿qué probabilidad hay de que tires una baraja así y, o sea, la barajes bien, la tires así y te salgan, te salga ordenado, 1, 2, 3, 4 de copas, 5 de... Mucha casualidad sería, ¿no? ¿Qué es más probable? Bueno, pues no lo sé, la verdad es que aquí no he echado el cálculo, la verdad, pero ciertamente muy probable no es. Bueno, más probable es eso, que una cadena de ADN se forme por casualidad, mucho más probable. Y la gente dice, qué casualidad. Pero hombre, sí es evidente que alguien, que una inteligencia poderosísima lo prepara y lo ordena. Es evidente. Es evidente. No solo en cuanto, claro, no solo en cuanto espectáculo. Fijaos, el eclipse es el momento en el que los científicos aprovechan para aprender muchas cosas. Gracias a eso se obtuvo gracias a un eclipse se obtuvo una confirmación de la teoría de la relatividad de Einstein. O sea que la grandeza de la inteligencia humana y de las conquistas científicas, pero si Dios lo está poniendo ahí, o sea, es como una gincana, ¿no? Como cuando preparamos una gincana para los niños, que escondes ahí la pista, pero luego le da la pista para que la encuentre, y entonces al final sabes que la va a encontrar, y dice, bueno, ahí no la esconda mucho porque ahí no la va a encontrar nadie, ¿no? Y Pues así hace Dios. O sea, y la historia del progreso científico es eso, una gincana que Dios le prepara a la humanidad, ¿no? Tan sencillo como eso. Y sin embargo no nos damos cuenta. Parece que, como le dice a Ezequiel, tenemos ojos para ver y no vemos, tenemos oídos para oír y no oímos. Así dice en la primera lectura de hoy, ¿no? Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Porque son un pueblo rebelde. Hijo de hombre. Hijo de hombre. Subraya la... pues lo poco a cosa que es el profeta en realidad, ¿no? En comparación con el Dios que le habla. Porque ya ser humano ya es... pues sí, somos poquita cosa, ¿no? He oído por ahí una que dice, no, si esto está todo preparado, lo de Eclipse, esto lo han hecho con tecnología militar y no sé qué. Bueno. El hombre es absolutamente impotente para tapar el sol, desde luego. Absolutamente impotente para eso. Pero claro, decirte, hijo de hombre, o sea, encima tu pobre vida humana la has recibido, ¿no? Qué poquita cosa somos. Claro, Jesús se aplica después ese título, ¿no? El Hijo del Hombre. Que por una parte lo dice en sentido trascendente, ¿no? El profeta Daniel vio un Hijo de Hombre que se presentaba ante el trono de Dios y se le dio todo poder, toda gloria, regirá todas las naciones, tal. Pero claro, es un Hijo de Hombre. Es decir, ¿cuánto se ha bajado? Siéndolo todo, qué pequeñito se ha hecho, ¿no? Pues Dios le dice al profeta, hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Es así. Dios nos ha dado todo, nos ha dado la vida, nos ha dado el entorno, nos ha dado su palabra, nos ha dado su ley, nos ha dado la redención, nos ha dado la Eucaristía, nos ha dado su madre. Ha venido a decirnos cómo hemos de vivir, lo que tenemos que esperar. Y vivir para otra cosa es rebelarse, ¿verdad? Tienen ojos para ver y no ven. Pero lo que decíamos, pero si es que la presencia y la acción de Dios, pero si es que es evidente. Es evidente. Tienen oídos para oír y no oyen porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre. Claro, el profeta tendrá que pensar, efectivamente, hijo de hombre, siendo yo lo que soy, Dios me está hablando a mí. ¿Qué es lo que podemos pensar todos, no? Y siendo yo hijo de hombre, hija de hombre, aquí está el Señor delante de mí. Y yo delante de Él. Así pues tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. A la vista de todos, emigra a otro sitio. Esto es una de esas cosas que, como un gesto profético, ¿no? Se llama. A veces Dios le pide a un profeta que haga algo chocante, ¿no? Que llama la atención de todos, cuando se quedan todos diciendo, anda, ¿qué hace ese? ¿Tú qué haces? Entonces lo explica, es la manera de que entre el mensaje, ¿no? Cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, ese gesto se encuadra dentro de este tipo de cosas, de un gesto profético, ¿no? Cuando todo el mundo se queda, ¿pero qué hace? Pues es que dice el profeta que el Mesías expulsará a los comerciantes de la casa de Yahvé. Con lo cual está diciendo que él es el Mesías, ¿no? Bueno, Pues así. Pues se migra en pleno día. Hombre, cuando uno se va al destierro, normalmente se le han desterrado, lo que hace es irse de noche, que no le vea nadie, ¿no? Que le da vergüenza. No, no, tú a la vista de todos, que todos te vean. Y así que va insistiendo en eso, a la vista de todos, a la vista de todos. Tal vez comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra. La tierra que deja, ¿no? Porque le duele, ¿no? Como decía Gloria Estefan. La tierra te pega, ¿cómo es? Te da en el alma cuando tú no estás. Pues eso, es lo que le pasa. Porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado, saqué mi equipaje, como que mal destierro en pleno día, al atardecer abrí una brecha en el muro con las manos, lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor Dios. Aquí viene la explicación. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para vosotros. Como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. Pues es verdad que los profetas anuncian cosas que no gustan muchas veces. ¿Habéis visto cómo he salido yo al destierro? Y pues así vais a salir todos. Como ocurrió efectivamente, ¿no? Por la invasión de los babilonios, ¿no? Porque el príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. El príncipe, o sea, el rey, en la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo, se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Pues creo que hemos de ver también en los acontecimientos históricos un lenguaje de Dios que no quiere el mal y que no quiere los horrores, pero que cuando ocurren, muchas veces como consecuencia del mal uso de la libertad del hombre, está diciendo: ¿no veis que no vais bien? En la Biblia invariablemente las catástrofes de la naturaleza se relacionan con los pecados del pueblo y de los hombres. Yo ahí lo dejo. Sé que no es popular decir esto, pero está muy claro en la Sagrada Escritura. Está muy claro. Y en este caso, pues no es una catástrofe de la naturaleza, es un acontecimiento histórico tremendamente doloroso y humillante, ¿no? El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje, en la oscuridad saldrá por una brecha. Pero podríamos entender estas palabras de otra manera. El príncipe que vive entre ellos, el príncipe que vive entre su pueblo, el príncipe que vive entre nosotros, el príncipe de los reyes de la tierra es Jesucristo. Y él se cargará al hombro el equipaje, es decir, sus posesiones se las echa en la oscuridad, saldrá de su tierra es el cielo. Su tierra es el cielo. Saldrá por una brecha en la oscuridad, es decir, en el misterio que está oculto a la mirada de los hombres. Saldrá por una brecha que habrá en la oscuridad, en mitad de la noche. Es tradición que nació el Señor, ¿verdad? Cuando la noche mediaba su carrera, tu palabra todopoderosa bajó de los cielos y de ahí viene la tradición de celebrar la misa de Navidad a medianoche, por lo que dice el libro de la sabiduría. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Es decir, renunciará a la visión beatífica, a la visión directa de su Padre, a la visión que le proporciona la felicidad del cielo. Se despojará de todo eso y vendrá aquí a compartir con nosotros nuestras penas, nuestras miserias y las consecuencias de unos pecados que no le tocan. Meditamos poco en lo que significa la encarnación, ¿eh? Meditamos poco en lo que significa la redención, ¿eh? Es que nosotros merecíamos esto. Sinceramente, no. Es que nosotros merecíamos esta sobreabundancia de misericordia. Es que tú y yo merecíamos que un Dios, todo un Dios, se haga como nosotros y muera de una manera horrible. Me decía una persona hace poco, en esta semana, es que no me veo digno de que Dios haga esto conmigo. Digo, claro, no, o sea, no es que te parezca, es que no lo eres. Es que no lo eres. Pero es que somos dignos de todo esto. Somos dignos de la encarnación, somos dignos de la redención, somos dignos de la felicitación divina. Que Dios no nos da las cosas ni nos hace las cosas porque somos dignos, sino porque Él es bueno. Lo cual, pues también es un principio de actuación para nosotros con respecto a los demás, ¿no? Bueno, es que este se merece que yo, si yo soy el primero que no merezco lo que se me ha dado. Yo soy el primero. Es que este, el príncipe que está en medio de nosotros ha sufrido el mayor destierro, dejar la gloria del cielo. Y después se le ha dado el nombre, sobre todo nombre, pero de nuevo Él está aquí, en medio de nosotros. Tenemos que mirar una y otra vez la encarnación y la redención para saber cómo conducirnos. Para saber qué es amor, para saber qué es perdón, para saber qué es caridad, para saber todo esto. ¿O no es verdad que tú y yo también muchas veces hemos sido pueblo rebelde? Pueblo rebelde. Tenemos un yo ahí que... Tenemos unas entrañas que se rebelan contra la palabra de Dios, ¿eh? Y no, no, luego nosotros a nosotros mismos nos decimos que no, que queremos vivirla de verdad en plenitud. Pero hay cosas que están ahí, que están en el Evangelio, que están aquí, y nos retorcemos para... Pues he aquí la casa rebelde que hoy quiere ser, ¿verdad que sí? Casa dócil, casa fiel, casa leal, pueblo de Dios. Y queremos decirle al Señor: Señor, mereció la pena, mereció la pena que te encarnaras, mereció la pena que murieras en una cruz. Cuenta conmigo que yo te voy a seguir por el mismo camino. Así que con Él nos quedamos, aprovechando, agradeciendo este abajamiento suyo en el sacramento santísimo. Que así sea.